9. Miriam, buen día.
Buenos días, Ciro. Pues ayer dábamos cuenta de esta audiencia de 23 horas que se llevó a cabo en el reclusorio sur, una audiencia en donde la Fiscalía General de la República trató de imputar a 4 personas, 3 abogados, un asesor financiero, relacionado con el caso Juan Ramón Collado, quien señalaba que ellos se habían confabulado, se habían asociado para crear una asociación delictiva y extorsionarlo. Esto se estimó, de acuerdo al Ministerio Público, a la Fiscalía, que digamos el daño causado económico a la víctima, en este caso Juan Ramón Collado, era de alrededor de 37 millones de pesos, una extorsión que se habría cometido en 2 momentos, una primera entrega de 10 millones de pesos aquí en la Ciudad de México en un hotel, y otro que se habría consumado en España con la entrega de un cheque por 1.5 millones de dólares. Uh-huh. El juez Delgadillo Padierna determinó que los elementos de prueba, más de 70 presentados por la Fiscalía General de la República, no tenían ningún sustento. De hecho, la acusación no estaba debidamente sustentada. Le llamó en términos llanos, Ciro, que era una todas las imputaciones eran mentirosas, faltaban a la verdad. Y bueno, sobreseyó el caso y se quedó sin materia, de tal manera que las 4
cerró
personas...
Cerró el caso, se acabó este indicios. Caso tan controvertido desde finales del año pasado.
Sí, y controvertido porque se mencionaba al ex consejero jurídico Julio Scherer. De hecho, siempre se trató este caso como si fuera el caso de Julio Scherer, aunque lo que nos llamaba la atención es que él no había sido llamado por la Fiscalía para declarar.
Así lo resumíamos nosotros, era una acusación que hacía el señor Juan Collado y que tomó la Fiscalía General de la República, donde un grupo de abogados, 3 abogados y un asesor financiero, trabajaban orquestados o bajo las órdenes o coordinados por el consejero jurídico, ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para, en nombre de Julio Scherer, ofreciendo beneficios y favores de Julio Scherer, pues le quitaban dinero a las personas a las que defendían. Si tuviéramos que resumir la acusación, sería esa. Es la audiencia que tuvo lugar hace 2 días y que terminó ayer, si no mal recuerdo, iba a tener lugar desde el 9 de febrero, 8 de febrero. 9 de febrero, luego se pospuso por COVID, por distintas razones, tuvo lugar ayer, y la conclusión de todo esto serían 2 cosas. 1, el juez dice, cierro el caso, no hay nada de sustento en contra de estos 3 abogados y el asesor financiero, eso por un lado, y por el otro, la fiscalía, al conocer la resolución del juez, dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a apelar, vamos a ir contra el juez, vamos a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura y abrirle una carpeta de investigación.
Aquí hay un dato importante, Ciro, que no mencionamos. Este caso originalmente se dirimía o se llevaba en el reclusorio norte. Ahora, y en esta audiencia, pues fue en el reclusorio sur. O sea, hubo un cambio radical, ¿no?
Lo cierto es que César González, gracias por estar con nosotros. Gracias. Abogado, de las 4 personas acusadas por el señor Juan Collado. Nos dicen que en unos momentos va a llegar Juan Araujo, otro de los abogados acusados. Está mucho tráfico hoy por esta zona de la ciudad. Lo cierto es que en este momento el caso está cerrado. Fueron, me imagino, que 6-7 meses de mucha preocupación para ustedes. Y esta mañana, desde ayer en la mañana, el caso está cerrado. No hay nada que imputarles, no hay nada de qué acusarlos. Buen día. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ciro. Sí, efectivamente, el día de ayer ya se cerró el caso. Es obvio y es evidente que la fiscalía, muy acostumbrada y muy fiel a su estilo, pues apelará la decisión del juez Delgadillo Padierna, y no solamente la apelará, sino que, por lo visto, ya de manera anunciada, iniciará una persecución en contra del juzgado. ¿No?
La fiscalía dice que dará cuenta ante la Judicatura Federal y abrirá una carpeta de investigación. Es
fiel a su estilo, la fiscalía, a perseguir gente inocente. Yo iniciaría esta plática primero haciendo un reconocimiento al Poder Judicial Federal en general, que demostró valentía y que demostró que todavía hay instituciones en México que no están sometidas al fiscal Hertz, lo digo así de claro. Tuvimos un juez técnico, un juez duro, pero un juez también valiente y apegado a derecho. Entonces yo empezaría esto haciendo un reconocimiento a los miembros, todos los miembros del Poder Judicial Federal, que en este caso en particular con la audiencia de ayer demostraron que hay independencia y hay instituciones confiables en el Estado mexicano, ¿no? Desafortunadamente, yo lo que creo es que ya se volvió cotidiano y común, ¿no? Las persecuciones del fiscal ya es normal, ya es algo cotidiano que está en los pasillos de la ciudadanía, ¿no? En que el fiscal persigue a gente que se interpone o que se atraviesa a sus intereses, y pues bueno, tenemos el caso de Mario Maldonado, tenemos el caso de Juan Collado, tenemos el caso de Ángel Junquera, tenemos el caso de Paulo Díez, ¿no? Son todos estos casos que la fiscalía, como bien dijo ayer el juez Padierna, elabora, maquina para perseguir gente inocente que se atraviesa por los intereses del fiscal para, ¿no?, golpear o perseguir al exconsejero Scherz. El exconsejero jurídico. El exconsejero jurídico.
Esto era contra Julio Scherz.
100%.
¿Y que la fiscalía los habría usado a ustedes? Pues la fiscalía, Juan Collado, en fin, para ya no
tener
todo el detalle en la ingeniería de la acusación.
Yo no puedo hablar por el fiscal, ¿verdad? Uh-huh. Puedo dar mi teoría de lo que yo creo que uh-huh. sucedió en este caso. Y mi teoría sería esa, mi teoría sería que el fiscal está construyendo casos, incluido este, y está fabricando casos para perseguir, golpear o enjuiciar, no lo sé, al exconsejero jurídico Julio Scherz. En ese contexto, pues está persiguiendo, para tratar de golpearlo a él, a quienes él considera, como dicen, ¿no?, los abogados de Scherer o los amigos de Scherer, no sé,
los abogados que hacían un trabajo sucio, amparados por Julio Scherer.
En su teoría. Uh-huh. Porque nosotros no somos los abogados de Scherer, ni los abogados que hacían el trabajo sucio de Scherer. O sea, lo niego y lo niego categóricamente, de ninguna forma. Entonces, yo creo que nosotros nos interpusimos por el camino del fiscal para tratar de perseguir a Julio Scherer, y ahí nos tocó que nos fabricaran este caso, ¿no? Hay otros casos que están sobre la mesa, está Ángel Junquera, está Paulo Díez, y otros muchos que está buscando el fiscal para invitarlos a fabricar estos expedientes a cambio de beneficios, cuyos nombres me voy a reservar, pero ellos saben quiénes son.
Abogado, ayer incluso el juez, cuando estaba dando su resolución, señalaba dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevarles el video y que ellos analizaran de posibles violaciones desde el principio de inocencia que se violó contra Julio Scherer, eso determinaba el juez. Pero a mí me nace la duda, ustedes como abogados, como cuatro personas que al final del caso resultan siendo víctimas de la Fiscalía General de la República, así como se hizo el planteamiento ayer en el juzgado, ¿van a interponer, van a realizar alguna acción legal ustedes contra el Ministerio Público o la Fiscalía?
Desde luego sí.
¿Sí?
Estamos analizando las acciones legales que vamos a emprender. Aún no lo tenemos claro, pero estamos analizándolas y probablemente acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Probablemente.
Estamos analizando las opciones legales que sean idóneas para defendernos de este ataque, entre ellas esa.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el abogado César González. Ya llegó libre del tráfico de este viernes por aquí, por el sur de la ciudad. Se suma a esta entrevista otro de los abogados acusados por Juan Collado, por el Ministerio Público Federal, el abogado Juan Araujo. Gusto en tenerte.
Gracias.
Hoy, esta mañana aquí.
Muchas gracias por recibirnos.
¿Ya descansaste?
Por fin.
Es que estuvieron 23 horas, tú también, Miriam. Uh-huh. 23 horas. 23 horas.
¿Habrá otro país en el mundo en que las audiencias duren eso, Juan?
No sé, yo creo que no.
Difícil, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y al regresar escuchamos el punto de vista del abogado Juan Araujo, sobre quien, al igual que César González, esta mañana no pesa ninguna acusación. Caso cerrado.
Caso cerrado.
Al día de hoy. 8:20, volver.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con los abogados César Omar González y Juan Araujo, dos de las cuatro personas acusadas por Juan Collado de supuestamente haber operado al amparo del ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer para extorsionar clientes a grandes rasgos. Hubo un momento en que, pues, se daba por sentado, sobre todo en los círculos de conocedores, de seguidores del derecho de estos casos, que las cuatro personas, que estas cuatro personas, entre ellos nuestros dos invitados, terminarían presos. Había una audiencia a finales de febrero que se daba por sentado, la audiencia se pospuso, finalmente el miércoles fueron al reclusorio sur a la audiencia. ¿Cómo saliste de tu casa, Juan? Te lo pregunto porque conozco al abogado Juan Araujo desde hace muchos casos, conozco desde hace muchos años, conozco algunos de los casos que ha defendido y cómo los ha defendido. ¿Cómo saliste ayer de tu casa? Ayer o más bien el miércoles.
El miércoles.
El miércoles en la mañana, la audiencia empezaba a las 10, 11 de la mañana.
11 de la mañana.
A las 11 de la mañana. ¿Cómo saliste de tu casa después de 7 meses, 6 meses de esta presión y de la firme intención del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía, de meterlos a la cárcel, a los cuatro, Juan?
Pues fue bien complicado el miércoles porque, pues, despedirse de la familia y sobre todo no saber quién era el juez. No teníamos idea ante qué juez se llevaría el caso. Teníamos notificaciones de quién era la administradora del Centro de Justicia del Reclusorio Sur, pero no de quién sería el juez. Y no sabíamos si íbamos a regresar. Pensábamos que ante la presión del fiscal y ante los acuerdos que el fiscal suele tener, nos iban a vincular a proceso. Y lo que se decía en los pasillos de la fiscalía es que tenían amarrada nuestra prisión preventiva justificada, que pasara lo que pasara, íbamos a ir presos. Entonces fue muy complicado salir de casa el miércoles.
¿Y qué te decía el abogado?
Los abogados fueron...
Los abogados que los defendían, tranquilo.
Los abogados fueron en este caso es muy curioso porque...
¿Qué dice el abogado a un abogado o abogados como ustedes, abogado con abogado?
Estaban muy, muy confiados de que técnicamente no había nada. Eso fue muy importante, el tener abogados tan cercanos, yo te diría tan entrañables, que son amigos, nos sostuvo como pilar a César y a mí. Pero fue muy complicado porque... En el fuero interno, aún que los abogados estaban seguros de lo técnico, yo estaba seguro de lo político y eso me tenía muy preocupado.
El no saber qué juez les iba a tocar, esto viene con, también les preguntaba, había mucha curiosidad en los reporteros de por qué se cambiaron las audiencias o el proceso estaba en el reclusorio norte y la última audiencia se cita en el reclusorio sur. ¿En algún momento ustedes les dieron información, la fiscalía, había información al respecto de este cambio?
No, de hecho lo más sorprendente la vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros no fuimos a la audiencia. Bueno, yo presentaba un cuadro de COVID que había tenido desde octubre, un cuadro de COVID también cuando empezó esto, y ni siquiera entraron a debatir si era justificada o no mi ausencia, nuestra ausencia, sino que retiraron la imputación, inmediatamente solicitaron orden de aprehensión contra nosotros y también retiraron la orden de aprehensión. Y entonces esperaron a que cambiara el turno del reclusorio norte y entrar en el turno del reclusorio sur. Y lo que, en forma irregular, desde mi punto de vista, mantuvieron en secreto quién era el juez. Y cuando entró el juez, bueno, nos acordamos porque es público la intervención del juez del caso Rosario Robles. Entonces imaginamos que la fiscalía...
Que iba a ser un juez eligió de consigna.
Sí. Y...
Hijo. ¿Y cómo se vive eso, César?
Pues, la verdad es que estábamos preocupados, porque es normal, ¿no? Estar preocupado en toda una situación así, pero nos sentíamos técnicamente muy confiados. Eso, como dice Juan, fue algo que nos sostuvo. En realidad, el expediente no tiene nada, son puras mentiras y falsedades, pero pues siempre escuchas, ¿no? No, pese a ser abogados y ser litigantes, penalistas, difícilmente te toca estar ahí sentado en el banquillo de los acusados y siempre escuchas estas historias de que tal o cual juez son de consigna, y pues nada, evidentemente nos abocamos a hacer el trabajo técnico que mejor pudiéramos hacer para convencer al juzgador y como empezaba yo esta plática, hoy me congratulo del Poder Judicial Federal y del juez porque demostró valentía y técnica.
Lo decían ayer en las entrevistas afuera del reclusorio sur. Ahora, más adelante va a estar aquí con nosotros Manuel Granados Quirós, que es el fiscal de asuntos especiales de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, por lo visto, a juzgar por su comunicado de ayer, no piensa darse por vencida en este caso.
Sí.
Ayer obtuvieron una gran victoria ustedes, pero esta batalla sigue. La Fiscalía, en el comunicado que difundió ayer, dijo que el juez había o no había tomado en cuenta 75 pruebas en contra de ustedes. César, Juan.
Sí, seguirá. La Fiscalía seguirá. Sí. No esperamos menos. Es evidente que presentarán el recurso de apelación. Y es evidente también, como ya lo anunciaron, que perseguirán al juez, al fiel estilo del fiscal Hertz. Nosotros, por otro lado, ya presentamos también un comunicado ante el relator especial de magistrados y abogados de la ONU. Acudiremos a solicitar medidas cautelares, es lo que estamos evaluando, pero lo haremos, ¿no? Estamos analizando en nuestro espectro legal, acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juez ya dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, insistiré yo en la denuncia que presenté el pasado 20 de abril ante la Fiscalía General de la República, justamente denunciando todas las falsedades que hay en el expediente, Fiscalía que obviamente no le ha dado trámite alguno a mi denuncia, ¿no? Al señor Collado le dan un trámite muy ágil y muy eficiente, pero a mi denuncia desde el 20 de abril no le han hecho nada. Yo denuncié y anticipé en mi denuncia lo que el juez Delgadillo resolvió ayer.
No se da ni parece darse por vencida la Fiscalía.
Ni nosotros,
y parece Ciro, venir reforzada.
Ni nosotros, Ciro. La resolución del juez determina darle vista a la Comisión de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, y ante eso vamos a llegar a las últimas consecuencias contra el funcionario que resulte responsable. A mí me parece que esto es evidente, que es una determinación del fiscal general, porque, y se hizo valer en la audiencia, el fiscal Juan Ramos no era competente para conocer de este asunto y le fue dada la instrucción de que él integrara esta carpeta de investigación. Entonces, si hay violaciones graves a derechos humanos, pues son de las causas graves que el presidente no encuentra para destituir al fiscal, entonces tampoco nos vamos a dar por vencidos, Ciro.
Los abogados de Julio Scherer, como lo señala la fiscalía, que operaban al servicio de Julio Scherer, ¿cuántas veces mencionaron el nombre de Julio Scherer en las 23 horas?
Proporcionalmente te voy a decir que yo creo que entre los nombres de los cuatro implicados o imputados en la audiencia, yo creo que un 80% fue mencionado Julio Scherer. Y yo te decía, no hice el ejercicio de apuntar rápido en una libreta, pero era impresionante. Yo buscábamos dónde estaba Julio Scherer, porque la imputación era directa en contra de él. Decíamos, pues por aquí debe de estar una imagen de él, o porque le pongan una silla, porque la imputación en todo momento fue contra Julio Scherer, y luego fueron mencionando la participación, la coparticipación de los abogados y del asesor financiero en toda esta trama de la Fiscalía General de la República, ¿no?
Julio Scherer, Juan.
Ahora que mencionas lo del fiscal Granados, que fue, digamos, ofensivo, grosero en la audiencia, más allá de que fue poco técnico, hizo una mención que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé si tú que estuviste ahí la recuerdas. Dice, Juan Collado presenta la denuncia porque estaba muy enojado, muy angustiado porque renuncia Julio Scherer a la consejería. Es decir, quien había puesto las expectativas en Julio Scherer era Juan Collado, a través de sus hijos. Nosotros pedimos que se excluyera esa prueba porque los hijos promocionaron la conducta de Julio Scherer para obtener un acuerdo reparatorio. Entonces, me llama mucho la atención que a nosotros que hicimos nuestro trabajo de abogados, lo ayudamos en las vertientes que el expediente permitía, es un expediente complejo, es un expediente complicado. El caso de Juan es un caso con muchas aristas, pero quien puso todo el empeño en que Julio los ayudara fue Juan Collado y sus hijos, Marco Collado Dot y Juan Collado hijo, Juan Collado Dot.
Bueno, ofensivo y grosero.
Empezó la audiencia y al minuto cuatro pidió a los abogados que estaban presentes, a nuestra defensa, que valoraran, porque iban a ser materia de investigaciones futuras por parte de la Fiscalía, y que si no era mejor que se retiraran. Concretamente, habló de Alejandro Robledo, dijo que había sido subsecretario en este sexenio por órdenes de Julio Scherer, y después mencionó algo absolutamente increíble, que Agustín Acosta había sido abogado de algunas navieras, y que eso evidentemente iba a ser parte de una investigación por parte de la Fiscalía, que les pedía que se retiraran o que valoraran si era...
Que se retiraran Robledo y Agustín.
Y Agustín, nuestros defensores. Así empezó en el minuto cuatro. Imagínate qué clase de Fiscalía tenemos que ni siquiera respeta la defensa.
A ver, vamos a pausa y seguimos hablando con los abogados. Volvemos.
Con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:39 y concluimos esta conversación con los abogados César González y Juan Araujo, dos de las cuatro personas acusadas en audiencia larga, muy larga, 23 horas que comenzó el miércoles, terminó ayer poco después de las 10 de la mañana, y donde el juez Delgadillo Padierna cerró el caso, que no había elementos para vincularlos a proceso. Desde luego, mucho menos para llevarlos a la cárcel, y sobre cómo se conjuga
sobreselló
el caso, cerró el caso. Aquí han estado, hemos escuchado a los abogados, dos de los cuatro acusados. ¿Tenías un comentario?
Sí,
César González, antes de ir a la parte final de esta conversación.
Yo nada más quería cerrar esta plática un poco. Voy a citar un comentario del fiscal Granados el día de ayer,
¿no? Que va a estar aquí, después de las 9.
Ok, sí, pues lo escucharemos con mucha atención. Tendremos mucho interés en ver qué viene a decir. Pero bueno, voy a citar un poco lo que dijo el fiscal Granados el día de ayer. El día de ayer el fiscal Granados, en una parte de su argumentación en teoría técnica, decía: en México todo puede pasar. Si el Chapo se puede fugar de la cárcel y si se pueden meter cadáveres de niños a los reclusorios, todo puede pasar en México, decía la Fiscalía General de la República. Así, ese fue su argumento. Yo quiero cerrar esto diciendo: no tenemos por qué acostumbrarnos a esto, no es normal. Lo que estamos viviendo con esta Fiscalía no es normal. Y no porque sea cotidiano ya el actuar de la Fiscalía en cuanto a las persecuciones y a los casos como Conacyt, los Cuevas, los Jenkins, ¿no? La UDLA, Junquera, Collado, Paulo. Esto no es normal. Lo que estamos viviendo no es normal. Y no
¿quién
tenemos
no es normal? ¿Quién no es normal?
En la manera de trabajar de la Fiscalía, que únicamente trabaja los asuntos que son de interés personal del fiscal, y únicamente trabaja asuntos de vendetas, de consignas, y únicamente intenta, porque ni siquiera los da, dar resultados en asuntos que son de interés personal del fiscal. Porque yo no he visto que la Fiscalía, yo no he visto que la Fiscalía haya resuelto un asunto verdaderamente importante de trascendencia nacional para lo que a los mexicanos les importa. Son puros asuntos a modo.
¿Suscribes eso, Juan Araujo?
Sí, y no solo lo suscribo yo, lo suscribe todo el foro. Y la resolución del juez, y esa resolución hay que leerla con mucho cuidado, señala que la autonomía que se le dio a la Fiscalía por una razón de Estado ha resultado en un fracaso estrepitoso hasta el día de hoy. Eso lo dice el juez de control en su resolución, y me parece que es escandaloso. El fiscal Granados, espero que ahora que venga, reconozca, porque así lo dijo el juez, que leyó 11 horas seguidas, junto con sus otras tres agentes del Ministerio Público, la imputación y la formulación de imputación y la solicitud de vinculación en nuestra contra, cosa que es absolutamente indebida y demuestra la falta de técnica, y el juez se lo anotó. No sé cómo se atreven a sacar un comunicado cuando su resolución de entrada señalado por el juez sería nula por la simple lectura. El fiscal general y el vicefiscal Juan Ramos López no saben derecho. En el audio que se escuchó en todo México, no saben distinguir entre amparo directo e indirecto. Entonces yo creo que no ha leído, porque es muy común que los fiscales no hayan leído el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se puede leer en la audiencia, Ciro. Es escandaloso haber estado en presencia de un agente del Ministerio Público.
Y leyó 11 horas.
11 horas seguidas. Eso el juez determina que sería causa de nulidad. Pero no entra la causa de nulidad, porque hay unas causas de nulidad mucho más graves, que tiene que ver, Ciro, y es la segunda vez que se señala, con el efecto corruptor de la actuación del Ministerio Público en este caso. Así como en el caso Florence Cassés, el juez invoca el efecto corruptor del Ministerio Público. Entonces, yo creo que el juez, el fiscal y el fiscal general y Juan Ramos deberían leer primero la resolución, ver el audio y después tomar la decisión que quieran tomar. Estoy seguro que su resolución va a ser sostenida en el Poder Judicial Federal y estoy seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso por la violación a derechos humanos.
Las últimas consecuencias, repítenos, son...
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y espero que la destitución del fiscal.
La destitución del fiscal.
Si se prueba, Ciro... Hay una parte muy interesante en la carta de Julio y del director de proceso, de Julio Scherer, cuando señalan que el fiscal le dice, pudiste tener un fiscal amigo y ahora vas a saber lo que es tener un fiscal enemigo. Eso traducido al ámbito del derecho penal es que nos traten a todos los que estamos imputados con la vara del derecho penal del enemigo, como si fuéramos hostis desde el punto de vista de los romanos, como si fuéramos enemigos del Estado, y así es como nos han tratado en este caso.
Miriam.
Se habla de llegar hasta el fiscal, pero estamos hablando de tres ministerios públicos, del fiscal Granados que estuvo ahí. En esa línea serían varios funcionarios de la fiscalía.
Y el fiscal general, pues, señalé que era incompetente, que la decisión de que Juan Ramos llevara esta carpeta solo puede ser decisión del fiscal. Y ayer lo dijo los ministerios públicos y el fiscal, que fue una decisión de la fiscalía, del fiscal general, que fuera Juan Ramos el que conociera del caso, porque es su abogado personal.
El efecto corruptor que menciona, esto parte de que se omitió informar al juez de que esta denuncia es realmente el origen, un criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado. ¿Eso hubiera sido suficiente?
No. Y la nulidad de todas las pruebas. Lo que el juez señala es que a Juan Collado le ofrecieron una salida del penal si nos denunciaba y si denunciaba a Julio Scherer. Eso no ha sucedido y no se lo informaron al juez. Es un criterio de oportunidad técnicamente mal planteado. Eso fue lo que señaló el juez, violentando el Código Nacional.
Bueno, pues a descansar, abogado.
A trabajar.
César González. 23 horas ahí y desde noviembre, ¿cuántos meses son? Pues casi 7 meses. Me imagino la tensión con la que vivieron. Porque además fue un caso muy mediático, un caso muy político. Hay una acusación ya formal de Julio Scherer contra el fiscal Gertz. El tema ha estado en el debate y ustedes eran los sujetos.
Nos acusaron de haberle intervenido las líneas al fiscal. Lo señalan en el expediente, Ciro, que nosotros intervenimos las líneas del fiscal. Es así como, de verdad, es el derecho penal del enemigo en un estado como el nuestro. Eso es lo que es intolerable y lo que nos puede normalizar.
Juan, ya todo esto, Julio Scherer, ¿qué? Julio Scherer es conocido de ustedes, es amigo de ustedes.
Sí, como lo dijimos ayer, no es digamos, delito ser amigo de Julio Scherer. Pero lo que yo señalé, lo señalé el único día que salí al aire con Carmen Aristegui, fue Julio Scherer fue un hombre de Estado. Yo a Julio Scherer lo vi 3 veces durante el tiempo que fue consejero y era un hombre de Estado dedicado a su trabajo. Pero esta versión que se ha corrido de que éramos sus amanuenses, francamente es inaceptable y es una calumnia.
Bueno.
Pero ¿habría posibilidad de que la Fiscalía General de la República, no con esta misma acusación o utilizando algunas pruebas, pudiera reabrir el caso contra ustedes?
En este caso, pues estamos esperando la apelación y dependemos de eso, pero
acusación.
No sé si otra, con otras pruebas, de otros hechos. Estos hechos, pues,
como dice el fiscal Granados, todo puede pasar en este país y con esta fiscalía. Entonces sí, la respuesta es sí.
Pues muchas gracias. Gracias, abogado.
Gracias,
César,
a ustedes.
César Omar González.
Gracias.
Gracias, abogado Juan Araujo.
Gracias, Ciro.
Gracias. Y bueno, pues a ver cómo sigue esto, mire.
Pues siguen los procesos, o sea, no cerrado, caso cerrado no está bien, ¿no? Interesante, veremos el planteamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, que es el asunto donde lo van a llevar ellos, y por lo pronto cómo viene esta apelación de la Fiscalía General de la República, cómo trabajan los tribunales de alzada en este caso. Serán definitivos, ¿no? Definitorios, porque es muy grave lo que se señaló, Ciro. El juez fue duro con la fiscalía, sí. Y lo menos es que los calificó de mentirosos en el planteamiento de esta acusación. Es grave, yo no lo había visto en esta dimensión como lo planteó el juez Delgadillo Padilla.
Bueno, y un poco más adelante, hacia las 9:10, escucharemos ahora el punto de vista de la otra parte del Ministerio Público Federal. Va a estar aquí el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, Manuel Granados, que también estuvo las 23 horas
también
de la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, César. Gracias. Gracias, Juan.
Gracias, Ciro.
Gracias. Gracias. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, gracias. Miren.
No, pues seguimos, le digo, entre los calificativos que utilizó el juez Delgadillo en esta dura resolución al final, le dijo a la fiscalía, fue una imputación deficiente, afirmó falsedades, presentó pruebas no fiables, se condujo con mala fe, omitió dolosamente que la denuncia de Juan Collado contra los abogados tenía como origen un criterio de oportunidad, y la acusó de violar derechos humanos de las personas imputadas en este caso. Nada más, por eso te decía ahí, no había escuchado yo un pronunciamiento tan duro y tan contundente de un juez contra la Fiscalía General de la República. Deslindar responsabilidades, pues serían tres ministerios públicos, el fiscal Granados y de ahí para arriba.
Bueno, pues en unos momentos el fiscal Granado estará aquí con nosotros en el estudio para conocer. Ahora ya escuchamos el punto de vista de los acusados. Uh-huh. Vamos a escuchar el punto de vista de, como dicen, de la parte acusadora, del Ministerio Público Federal.
Pues de los imputados, sino que en este momento pues dejaron de serlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En este caso, pues, ya, pues desde ayer, sino, ¿no? Que el fiscal terminó,
desde
el juez
a las 10 de la mañana.
No con esta causa. Pues lo veremos.